España. En los siguientes minutos nos ocuparemos de la figura y la obra de San Agustín. Contamos con la profesora Idoia Maiza. San Agustín fue obispo de Hipona y doctor de la Iglesia. Es uno de los cuatro doctores originales de la Iglesia Latina, llamado Doctor de la Gracia. Resumimos su pensamiento en este salmo. Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón estará insatisfecho hasta que descanse en ti. Señor, que todo mi corazón se inflame con amor por ti. Haz que nada en mí me pertenezca y que no piense en mí. Que yo queme y sea totalmente consumido en ti. Que te ame con todo mi ser, como incendiado por ti. San Agustín, comentario al Salmo 138. Comenzamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con filosofía. Nos acompaña esta mañana la profesora Idoia Maiza. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Vamos a hablar en los siguientes minutos de la figura, del pensamiento, de la obra de San Agustín. Yo creo que debiéramos empezar por saber quién fue San Agustín. Bueno, algún dato biográfico, no se trata de hacerlo muy extenso, pero sí por lo menos situar el personaje que, por cierto, era un personaje biográficamente curioso.
De hecho, así fue. Agustín de Hipona nació en África, Tagaste, provincia imperial de Numidia, en el año 354, siglo IV. Su madre era cristiana y su padre un pagano que no impidió que su hijo conociera la religión cristiana. Estudió en Cartago retórica y a los autores paganos en una atmósfera exclusivamente latina, ya que el griego desaparecía de la enseñanza en Occidente, aunque no es cierto que Agustín no supiera nada de griego. De temperamento atormentado en constante búsqueda, llevó durante años una vida desordenada, irregular y opuesta a toda clase de frenos, alejado del cristianismo tanto moral como intelectualmente. Pese a todo, fue un estudiante brillante que nunca abandonó sus estudios y a los 20 años abrió una escuela de retórica en Cartago. Por aquella época, la lectura de Cicerón, el Hortensio en concreto, una obra hoy perdida, le convirtió a la filosofía, que desde la época helenística se ofrecía como una sabiduría integral, en la que la razón alcanzaba un conocimiento de la naturaleza que culminaba en un conocimiento también racional de Dios como causa del mundo, y que además fundamentaba, posibilitaba, una ética que permitía al hombre alcanzar la felicidad y la unión con Dios. Frente a la sabiduría filosófica, las escrituras cristianas le parecían a Agustín rudas y primitivas en su concepción de lo divino. Obsesionado con el mal, encontró en los maniqueos, secta con la que estuvo vinculado 10 años, la explicación más satisfactoria del origen del mal. A los 32 años se produce la conversión y un año después se bautiza. La lectura de las Eneadas de Plotino y los sermones de San Ambrosio, quien le bautizó, le reconcilian con la escritura, con la verdad revelada. A los 42 años sería consagrado obispo de Hipona, después de haber sido ordenado sacerdote unos años antes. A estas alturas tiene el convencimiento de que su misión es difundir en su patria la sabiduría cristiana, defendiéndola y esclareciendo los principios de la fe. Y así lo hace hasta su muerte.
Es decir, me gustaría ahora hablar un poco del contexto en el que vivió, pero sí, para dejar estos datos, es una vida verdaderamente curiosa, porque hasta los 32 años...
No se convierte.
En 10 años se hace obispo, de los 32 a los 42, con lo cual es muy rápido y además de una vida, pues, cuanto menos movida.
Y muy desordenada.
Él empieza, por lo tanto, San Agustín, según he entendido, y para tener una primera idea clara, empieza primero siendo filósofo, mucho antes que teólogo o antes que eso, es un filósofo.
La lectura de Cicerón le inclina a la filosofía y en ella encuentra una sabiduría válida para el hombre.
Pues vamos a ver en qué contexto, porque es importante saber dónde se movió San Agustín.
En tiempos de Agustín el cristianismo había vencido. Ya en el siglo I de nuestra era se había extendido como religión universal por todas las regiones y estratos sociales del imperio. El edicto de Milán, promulgado por Constantino en el año 313, ponía fin a las persecuciones del siglo anterior y concedía a la religión cristiana el mismo derecho que a las demás a rendir culto a Dios, libremente, en pro de la paz y del orden político. A partir de ese momento, la religión e iglesia cristianas se verán protegidas por parte de la institución imperial, porque le era rentable políticamente hablando. En el año 385, el emperador Teodosio impuso el credo niceno en toda la extensión del imperio, decretando penas civiles contra los herejes. El cristianismo había vencido y comenzaba una nueva época para el pensamiento.
Este es el contexto en el que vivió San Agustín, pero San Agustín además pues contribuyó de manera notable en la historia del pensamiento. ¿Cómo hizo esta contribución?
Supo entroncar San Agustín el pensamiento pagano, sobre todo el platónico, en el cristianismo, iniciando lo que podemos llamar la filosofía cristiano-medieval. Por otra parte, a partir de su pensamiento político, se desarrollaría después la teoría de los dos poderes, las dos espadas, de las cuales la espiritual, el papado, es superior a la temporal, el poder civil. También podemos destacar el hecho de que consiguió hacer de la investigación teológica no algo puramente objetivo, como había ocurrido aún en las más importantes personalidades de la patrística griega, sino algo más interior y acorde al ser humano. Los conceptos teológicos no tienen en su obra desarrollos sustanciales, pero se enriquecen con un calor y significado humanos que antes no tenían. Son conceptos que tienen que ver con las inquietudes, las dudas, la necesidad de amor y felicidad propios del hombre.
Esto sería su contribución a la historia del pensamiento, pero en la Edad Media pues hay un problema fundamental. Bueno, me refiero a un problema fundamental en el orden filosófico, sí, y teológico. Habría, sí, otros problemas,
claro,
que son las relaciones entre la razón, la fe, la filosofía. Es decir, esta relación entre filosofía y religión, que es una especie de dicotomía, sí, que a veces separan y a veces unen.
Sí.
¿Qué es lo que aporta San Agustín,
bueno,
a este problema?
Efectivamente, es un problema fundamental en toda la Edad Media. Lo que tenemos que decir es que San Agustín no trazó fronteras precisas entre fe y razón, como lo harán posteriormente Santo Tomás y Averroes en el ámbito musulmán. Ambas pueden llegar a confundirse y tienen como misión conjunta llegar a la verdad, a la única verdad que para Agustín no es otra que la verdad cristiana. La razón no contradice la fe. Esta guía a aquella y la razón la fortalece. Más aún, la investigación racional, la especulación llevada a cabo por la razón en busca de la verdad, es fe en la revelación. El cree para entender está unido al entiende para creer en Agustín. Agustín no desempeñó dos papeles, el papel de teólogo y el papel de filósofo. Esa mezcla de temas filosóficos y teológicos en sus obras puede parecernos hoy extraña, acostumbrados como estamos a delimitar de forma clara los campos de la teología dogmática y la filosofía. Pero Agustín, al igual que otros padres y antiguos escritores cristianos, no distinguió claramente la religión de la filosofía, siendo preciso arrancar las ideas puramente filosóficas del cuerpo total de su pensamiento.
Es decir, que también por dejar otra idea clara en San,
sí,
Agustín, la razón y la fe van unidas, van
se
por
ayudan
un mismo
mutuamente,
camino, se ayudan
efectivamente,
mutuamente.
La verdad es la misma para ambas.
Pero San Agustín sí influyó, tuvo influencias en su pensamiento y luego influyó en otros, ¿no?
Importantes, así es. El platonismo influyó poderosamente en el pensamiento de Agustín. Lo conoció fundamentalmente a través de dos obras de Platón. El Fedón, que trata el problema de la inmortalidad del alma y la afinidad de ésta con las ideas, y el Timeo, en el que expone el origen y formación del universo. También conoció las Enéadas de Plotino, que le produjeron la firme convicción de que existe una entidad, un ser inteligible, incorpóreo y de la bondad del mundo. Alejado del maniqueísmo, Agustín deja de identificar el espíritu con la extensión corpórea, es decir, se libera del materialismo y acepta la idea de una realidad inmaterial. El concepto plotiniano del mal como privación, más que como algo positivo, le permitió resolver de forma satisfactoria este problema. Tengamos presente la dificultad de conciliar los atributos divinos de la bondad y potencia infinitas con el hecho, con la realidad del mal en el mundo.
Es decir, influencias de, hasta el momento, de Platón y de Plotino también, ¿no?
Efectivamente, el neoplatonismo, en definitiva, le hace ver la razonabilidad del cristianismo. Entonces relee el Nuevo Testamento, en particular los escritos de San Pablo, convenciéndose de que es necesario llevar una vida en conformidad con la sabiduría, de forma que a la conversión intelectual sigue una conversión moral en el terreno de la voluntad. El platonismo y neoplatonismo influyen, digo, decisivamente en el pensamiento de Agustín. Muchos puntos le revelan la afinidad de la filosofía platónica con la doctrina revelada. Como dirán más tarde los platónicos del Renacimiento, cambiadas pocas cosas, los platónicos serían cristianos. Ahora bien, no podemos olvidar que el interés primero y principal de San Agustín es siempre el logro del fin sobrenatural del hombre, la visión de Dios, un Dios personal que nada tiene que ver con un bien impersonal. Y por eso Agustín subraya que el misterio cristiano de la encarnación del Verbo divino en Jesús y su sacrificio en la cruz por la redención de los hombres estaba ausente en aquellos libros, insistiendo así en la distinción radical entre platonismo y cristianismo, entre saber humano y saber cristiano, fundado en la revelación divina.
Esto en cuanto a las influencias en su pensamiento, y si nos metemos ya, nos introducimos ya en lo que es pues el grueso de su pensamiento.
Sí.
Él habla del hombre, tiene una concepción del hombre. Para San Agustín, ¿cómo es el hombre?
Sí, la antropología de San Agustín está teñida de platonismo. El hombre es un alma racional, espiritual, inmortal, que se sirve de un cuerpo terrenal, corruptible, mortal. Como para Platón, el hombre no es su cuerpo, ni un compuesto de cuerpo y alma, sino solo su alma. A raíz del pecado original, la voluntad humana está dañada, por lo que el hombre no puede salvarse con sus solas fuerzas y necesita, por consiguiente, de la ayuda de Dios, de la gracia divina, tan importante en el pensamiento agustiniano. Sin Dios, dice Agustín, el hombre no es nada. Sin su luz, el hombre no encuentra la verdad ni la felicidad y es incapaz de distinguir el ser verdadero del resto. Entregarse a otro ser que no sea Dios supone perderse y condenarse en un mundo de voluntad y especulación humanas sin sentido.
Aquí podríamos pensar entonces que para San Agustín un hombre que no tuviera la gracia divina pues no era un hombre prácticamente.
No era un hombre, efectivamente.
O por lo menos sería, no era un hombre completo.
Sería un bruto. Solo Dios, insisto, es el ser verdaderamente existente. Pues los demás seres existen, pero dejan de existir en la medida en que se corrompen. Tengamos presente que el fin, ya lo he dicho, del hombre es un fin sobrenatural, la posesión, la visión de Dios, la beatitud. Ahora bien, la verdad habita en el interior del hombre, donde mora Dios. El punto de partida para la búsqueda de la verdad no está en el exterior, en el conocimiento sensible, como para Aristóteles, sino en la intimidad de la conciencia, en nuestra propia experiencia interior. Son claras las resonancias platónicas y neoplatónicas.
¿Y cómo llega a conocer?
Bien, la interiorización, el replegarse sobre sí mismo, es el comienzo de ese proceso de conocimiento ascendente que lleva al hombre más allá de sí mismo. Es lo que se conoce como autotrascendimiento del hombre, que es el alma del hombre la que le trasciende. ¿Qué constata el hombre? Que es mutable y que a pesar de ello encuentra verdades inmutables, necesarias y eternas y por tanto superiores a su propia alma, por lo que esta no puede ser su fundamento. Su fundamento es Dios. Dios mora en el alma humana. Si el hombre no se busca a sí mismo, no puede encontrar a Dios, ya que solo más allá de sí mismo se vislumbra la realidad de ese ser trascendente, de forma que el alma sería un peldaño para llegar a Dios. Dios se revela como trascendencia en la profundidad del yo, pero solo a quien le busca, a quien le ama. La misma estructura, la misma naturaleza del ser humano, cuyas facultades, las facultades del alma son memoria, inteligencia y voluntad, hace posible que el hombre pueda buscar y encontrar a Dios. Eso es lo que significa que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Si se aleja y se aparta de él, peca, libremente peca. Y a la pregunta que me has hecho de cómo conoce, lo primero que habría que decir es que para que Agustín no se interesó por elaborar una teoría del conocimiento por el valor sustantivo de esta, o como propedéutica metodológica, la metafísica, paso a la metafísica, una metafísica sistemática. San Agustín subraya el hecho de que el conocimiento de la verdad ha de ser buscado porque aporta la verdadera felicidad, la verdadera beatitud. El hombre ve su insuficiencia, la siente y se lanza hacia algo más grande que él. Y el conocimiento de ese algo es una condición esencial para conseguirlo. De ahí que solo el sabio pueda ser feliz.
Por lo tanto, otra idea fundamental es que todo es de dentro a fuera. Es decir, el conocimiento, la idea de Dios, la idea del alma, todo está dentro del hombre.
Todo está en el alma humana.
Lo tiene que buscar y trascender.
Es cierto que se impone una pregunta. ¿Cómo podemos conseguir la certeza? ¿Cómo es que la mente humana, finita, mutable, alcanza cierto conocimiento de las verdades eternas, inmutables, que trascienden al alma humana? ¿Cómo es que además las conoce como verdades eternas y necesarias? Platón explicaba este problema con su teoría de la reminiscencia. Recordamos las ideas eternas y perfectas que contiene nuestra alma inmortal y que olvida cuando ésta se une accidentalmente a un cuerpo. Para Agustín, la certeza de lo que conocemos la proporciona, como decimos, nuestra propia experiencia interior, la autoconciencia. El conocimiento sensible no es certero, depende de los sentidos, y no es certero. Si bien Agustín les da cierto crédito, aunque no aporta verdadero conocimiento, es el nivel más bajo de conocimiento. El alma racional del hombre, la inteligencia humana, alcanza verdadero conocimiento y certeza cuando contempla verdades eternas en sí misma y a través de sí misma, cuando se vuelve hacia el mundo material y utiliza instrumentos corporales como los sentidos, no alcanza verdadero conocimiento.
Pero para San Agustín también hay un nivel superior de conocimiento.
Sí, el nivel más alto de conocimiento peculiar al hombre es la contemplación de las cosas eternas por la mente, de las verdades eternas comunes a todos. Las sensaciones son privadas. Y además no interviene la sensación, es el nivel de la sabiduría. El nivel intermedio, el racional, es también propio del hombre, pero inferior a la contemplación directa de objetos eternos e incorpóreos. Además, la sabiduría es meramente contemplativa, mientras que este segundo nivel conoce el mundo físico y se dirige a la acción, algo muy inferior a la contemplación. Insisto, solo con la iluminación divina puede el hombre llegar a la sabiduría. La parte superior de su alma está en contacto con Dios y éste la ilumina. El alma es vecina de Dios, dice Agustín, y al autotrascenderse, tanto en el conocer como en el querer, consigue la sabiduría por iluminación divina. Es el tema de su vida.
¿Este sería, por tanto, la relación entre el alma y Dios?
Eso es. Eso es lo que le interesó fundamentalmente a San Agustín, conocer el alma y conocer a Dios, y cómo el hombre entra en relación con Dios y llega a verlo, a poseerlo.
Y en una biografía, en una vida como la de San Agustín, ¿cómo llega a la prueba de la existencia de Dios?
Bien, la auténtica prueba de la existencia de Dios parte de la interiorización, del pensamiento, de las ideas, de los caracteres de inmutabilidad y necesidad que encuentra en su alma. La naturaleza de las ideas contrasta con la mutabilidad de la naturaleza humana y remite a una verdad inmutable que es Dios. Es verdad que en la obra de San Agustín hay referencias al orden del universo como prueba de la grandeza de su creador y referencias también al argumento del consenso, al hecho de que la mayoría de los hombres acepta la existencia de Dios, pero nunca se preocupó por formularlas de un modo sistemático.
Por lo tanto, él prueba la existencia de Dios también desde dentro.
Efectivamente, por la vía de la interiorización.
San Agustín supongo que tendría pues sus enemigos.
Sí, así es.
¿Contra quién combatió principalmente San Agustín?
Una vez consagrado obispo, Agustín se empleó en combatir en sus obras sobre todo a los maniqueos, a los donatistas y a los pelagianos. Tras aceptar las tesis de los maniqueístas, combatió enérgicamente la afirmación de que el mal es un principio real, sustancial del mundo, algo positivo. De hecho, cualquiera que sea la solución a que se recurra, la realidad del mal contradice a la bondad perfecta de Dios. La única solución es, pues, negar la realidad del mal. Y eso es lo que hace Agustín. Todo lo que es, en cuanto es bien. Ser y bien coinciden. De modo que el mal es no ser, privación de ser, y en propiedad no existe.
Es curioso también aquí que, bueno, habiendo estado próximo al maniqueísmo durante 10 años también, pues luego sea uno de sus... desde el conocimiento, los discute desde el conocimiento de su doctrina, digamos,
así es,
¿no?
Una vez que se convierte ya se aleja del todo de las afirmaciones de los maniqueos. 10 años estuvo en contacto con esta secta.
¿Qué quiere decir también, y aquí hacemos un breve paréntesis un poco también para que quien nos escucha, pues... lo comprenda mejor. ¿Qué quiere decir que como el mal no existe, donde está el mal no es? Quiero decir, eso también es un poco platoniano.
El mal es,
¿no?,
una defección. Dios es ser. De modo que en el pecado, San Agustín, ¿cómo explica el pecado? Dios, que es el ser, abandona al alma. De modo que el mal sería un no ser, una privación de ser. No es nada positivo, nada real. Es lo mismo que sucede al alma cuando el cuerpo muere, que el alma abandona el cuerpo. En el pecado, Dios abandona el alma, el ser abandona el alma.
Un poco volvemos también aquí, o creo entender que volvemos aquí un poco al principio de su pensamiento, es decir, el hombre es hombre en cuanto a esa sensación de tener Dios dentro.
Efectivamente. Mientras no tenga Dios, es un bruto.
¿Sus otros dos enemigos?
Sí, los donatistas y los pelagianos. Contra el donatismo, Agustín afirma la validez de los sacramentos independientemente de la persona que los administra. El donatismo era un movimiento cismático que se iba extendiendo por el África romana desde hacía casi un siglo y sostenía que la Iglesia es una comunidad de perfectos que no deben tener contacto con las autoridades civiles. Si las autoridades religiosas lo tienen, pierden la capacidad de administrar los sacramentos. Además, establecen una antítesis entre Iglesia y Estado que para nada defiende San Agustín.
San Agustín combate, y en cuanto a la otra doctrina.
La tercera gran polémica es la dirigida contra el pelagianismo y que le obligó a exponer de forma clara su pensamiento sobre el problema del libre albedrío y de la gracia. Para Pelagio, un monje inglés que vivió en Roma, el hombre puede ser virtuoso sin el socorro extraordinario de la gracia, puede salvarse con sus solas fuerzas. Agustín, sin embargo, se inclina a un pesimismo radical sobre la naturaleza y posibilidades del hombre. Con Adán y en Adán ha pecado toda la humanidad. Ningún miembro puede sustraerse a la pena de vida si no es por misericordia divina y por la gracia de Dios.
Su obra capital, La ciudad de Dios, ¿podemos hablar, aunque sea brevemente, de ella?
Brevemente, sí. San Agustín escribió esta obra en el curso de su polémica con los pelagianos, que acabamos de brevemente exponer. En ella dice que el hombre individual puede vivir según la carne o vivir según el espíritu. La misma alternativa domina la historia de la humanidad. La historia es la lucha de dos ciudades o reinos, el reino de la carne y el reino del espíritu. La ciudad terrena, que aspira a la gloria de los hombres, y la ciudad celestial o ciudad de Dios, que aspira sobre todo a la gloria de Dios. Las dos ciudades están mezcladas desde el comienzo de la historia y lo estarán hasta el fin de los tiempos. Solo preguntándose uno a sí mismo podrá saber a cuál de las dos ciudades pertenece.
Desde luego su idea se repite continuamente, ¿no? También
sí,
aquí.
¿Y así es.
¿Qué influencia tuvo San Agustín? Y ya con esto terminamos, aunque luego me gustaría dejar un par de ideas.
Esta obra tuvo muchísima importancia, un pensamiento de enorme influencia histórica. La polémica de San Agustín con Pelagio se repetirá en los albores de la modernidad, en la polémica entre Erasmo y Lutero, evocando este la doctrina de las dos ciudades en su teoría de los dos reinos, que fundamenta su doctrina política. Pero es que además podemos decir que la traducción agustiniana no ha muerto hasta hoy, porque el espíritu agustiniano no encuentra ante sí, en San Agustín no encontramos un sistema completo que aceptar, que rechazar, que corregir, sino más bien una actitud ante la vida. Ciertas ideas básicas susceptibles de diversos desarrollos.
Por lo tanto, su influencia a lo largo del pensamiento hasta hoy
no
ha cesado, porque tampoco tiene una doctrina
cerrada. No hay una exposición sistemática de sus ideas filosóficas, sino que, como hemos dicho antes, filosofía y religión están mezcladas en sus obras.
Para terminar,
sí.
¿Qué dos, tres, una, qué ideas básicas son las que debiéramos dejar pues después de estos minutos, después de este programa sobre el pensamiento de San Agustín, que tiene además que ver, yo creo, con toda su biografía? Es un hombre de una evolución clara también como persona, quiero decir, hasta llegar a algo.
El hombre no alcanza a Dios sin pelear, sin esforzarse, sin estudiar. La filosofía, la especulación es obligado, lo hemos dicho antes. Si queremos conseguir algo, el hombre se siente indefenso, se siente poca cosa y se lanza hacia algo más grande que él, pero habrá que conocer ese algo. ¿De qué manera podemos conocerlo? No hay que salirse fuera de uno mismo, sino lo que hay que hacer es replegarse sobre uno mismo y así descubrir a Dios en este caso.
Pues hemos hablado en esta mañana de la figura de San Agustín. En el próximo programa hablaremos de otra gran figura del pensamiento, en este caso dentro del mundo musulmán, que es Averroes. Pues hasta entonces, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Isabel.